vamos a pasar a Libro de los Hechos. Vamos a estar en el capítulo 13. Acuérdate que son los hechos de Jesús resucitado. No son, conocemos el título, normalmente hablamos de los hechos de los apóstoles, pero la realidad es que hemos visto que Jesús sigue estando activo. Es su espíritu el que ha estado trabajando a través de hombres ordinarios para continuar con la obra que él inició cuando él estuvo físicamente en esta tierra. ¿Okay? Entonces, vamos a estar hoy en el capítulo 12, Hechos 12, y vamos a leer todo el capítulo. Es una porción extensa, es una narrativa, es una historia que vamos a estar viendo, es un libro de historia, y como vamos a tocar varios temas, no vamos a profundizar en ninguno de ellos, vamos a irlos tocando porque vamos a tomar las ideas principales y sobre todo cuál fue la intención cuando Lucas escribió este pasaje en particular. Así es de que con la ayuda del Señor vamos a estar viendo un panorama general y enfocándonos en este contraste que vamos a ver al final, ¿okay? Entonces acompáñame desde el verso 1. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiaran. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el ángel le había sacado de la cárcel. Y les dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los otros, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados porque sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Hemos estado viendo lo que ha sucedido ya no en Jerusalén. Los últimos capítulos, Jerusalén dejó de ser el centro o el epicentro de este avivamiento, de la extensión de la palabra, del Evangelio. Y Lucas se ha estado enfocando en otros lugares fuera de Jerusalén. Y la semana pasada veíamos que este nuevo epicentro era Antioquía. Habíamos visto lo que el Señor estaba haciendo en la iglesia de Antioquía, y decíamos cómo Antioquía se iba a convertir en el centro de operaciones del apóstol Pablo. De allí iba a embarcarse a los diferentes lugares del mundo para predicar el Evangelio. Y sin embargo, Lucas cambia la escena y nuevamente enfoca lo que está sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Aunque la iglesia de Jerusalén otra vez ha perdido relevancia, vamos a decirlo, Lucas quiere que la gente pueda ver que el Señor seguía trabajando en Jerusalén, aunque muchos de los creyentes ya habían salido de la ciudad. Seguía habiendo iglesia, como lo vemos aquí, y Dios seguía trabajando allí. Ahora, algo importante: los detalles en el libro de los Hechos no son cronológicos. Esto no significa que estas cosas sucedieron al mismo tiempo o después de lo que vimos la semana pasada. Los eventos Lucas los pone no tanto por su cronología, sino por su relevancia. Y lo que está haciendo aquí es que está volteando nuevamente a Jerusalén para que podamos ver cómo el Señor estaba también guardando la iglesia y cómo Él seguía hacía avanzar su obra y cómo Dios seguía siendo soberano en medio de la persecución. Dice allí en el versículo 1 que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de los de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y es importante que entendamos un poquito el contexto. El Herodes que está mencionando aquí, quizá tú te acuerdas de Herodes por los evangelios, pero es importante que entendamos algo. Este Herodes no es el mismo Herodes que persiguió a los, bueno, que persiguió a Jesús y mató a los niños en el Evangelio de Mateo. Aquel Herodes era Herodes el Grande. Herodes el Grande se llamaba el Grande por las obras que construyó, siendo el rey. Sin embargo, este Herodes es nieto de aquel Herodes. Herodes el Grande es el que se menciona en Mateo, en el capítulo 1, a partir del verso 16. Tú recuerdas cuando escucha de los magos de Oriente que van a ser Jesús. Ese es Herodes el Grande. Después, en Mateo 14, vamos a ver a Herodes Antipas. Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande. Y Herodes Antipas es quien decapitó a Juan el Bautista. ¿Recuerdas que en medio de su alegría promete conceder el deseo que se le pida a la mujer y pide la cabeza de Juan el Bautista y él decapita o manda decapitar a Juan el Bautista? Ahorita en Hechos 12, del Herodes que estamos hablando, es un nieto de Herodes el Grande, que es Herodes Agripa. Herodes Agripa primero. De hecho, más adelante, en el capítulo 25, vamos a ver otro Herodes, que es Herodes Agripa II, el hijo de Herodes Agripa primero, que es el que estamos viendo aquí. Ahora, este Herodes creció en Roma. Este Herodes fue creado como un aristócrata en Roma. Fue compañero, vamos a decir, de la escuela del que llegó a ser el emperador Claudio. Y era un político, un buen político, porque siempre buscaba complacer a las personas dependiendo de dónde estuviera. En Roma logró hacerse de amistades, de relaciones, y fue así como obtuvo poder para reinar en la parte de Judea. Y ya estando como rey en Judea, trató de congraciarse con los judíos. De hecho, se casó con una mujer judía y trató de agradar a los judíos para mantener la paz y para otra vez obtener poder político. Por eso es relevante lo que nos dice Lucas. Lucas nos dice que Herodes comenzó a echar mano a gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerda que los cristianos no eran bien vistos por los judíos. De tal manera que dice que cuando Herodes comenzó a maltratar a los de la iglesia y cuando decapitó, dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, verso 3 nos dice que vio que esto había agradado a los judíos y entonces fue también por Pedro para tomarlo prisionero. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Básicamente estaba ganándose al pueblo judío. Estaba buscando su favor y para ello estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora, la iglesia ante el rey, vamos a decir que estaba incapaz de hacer nada. No era el vecino, no era un grupo pequeño, era el rey. Y ya había matado, dice, a Jacobo. Este Jacobo era el hermano de Juan, era del círculo cercano, del círculo íntimo de Jesús, era uno de los hijos del trueno y fue muerto a espada. Ahora, la muerte de espada solamente era posible si se te acusaba de algo como blasfemia, que posiblemente, dicen los eruditos, fue el caso de Jacobo. Lo que hicieron fue tomarlo como alguien que estaba atentando contra la fe judía y lo mataron. De tal manera que entonces, al ver el resultado, el rey fue también por Pedro, pero resulta que, como con Jesús, era la fiesta de la Pascua. Dice allí que era entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, es interesante un detalle. Tú recuerdas que en el libro de los Hechos, una de las primeras cosas que hacen los discípulos es buscar el reemplazo de Judas. Pero ahora que muere Jacobo, no vemos que busquen reemplazo. Más adelante, cuando muere Pedro, cuando mueren los diferentes discípulos, apóstoles, no vemos ya que haya reemplazo. Ellos de alguna manera sabían que ya no era necesario estar reemplazando a los apóstoles. Vemos aquí que muere Jacobo y entonces dice que van por Pedro y era la fiesta de la Pascua. El plan era entonces, según el verso 4, dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, eran 16 soldados cuidando a Pedro. Y su plan, dice, era que le guardaran, que le custodiaran, verso 4, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, terminando la Pascua, entonces iban a sacarlo para ejecutarlo también y ganarse el favor del pueblo. Entonces, este hombre, Herodes, básicamente estaba actuando en base a cálculos políticos. Él estaba buscando ganar el favor de los hombres, obtener gracia ante ellos para poder gobernarlos y seguir tranquilo, aumentando su poder y manteniéndose como el rey en ese lugar. Ahora, en el verso 5 se nos dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y sin embargo, hay una palabra que es bien importante aquí. Pero, dice, pero. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto es importante. De hecho, esto es fundamental. Vemos que la iglesia no se quedó sentada solamente esperando a ver qué es lo que Dios iba a hacer. Ellos dicen que estaban orando sin cesar, hacían sin cesar oración a Dios por Pedro. La iglesia estaba orando por Pedro. Mientras Pedro estaba prisionero, mientras Herodes estaba ganándose el favor haciendo política, la iglesia oraba por Pedro. Vamos a ver cómo es que vemos en la escritura a un Dios que es soberano, pero cómo vemos también a los creyentes en la escritura siendo responsables y siendo diligentes. Confían en este Dios soberano, pero no se sientan a esperar a ver qué va a pasar. Ellos están orando, pidiendo por Pedro. Ahora, lo que vemos aquí es que nuevamente el enemigo se levanta sobre la iglesia. Como decía ahorita, ya no solamente son un grupo de judíos, es el rey. La oposición está atacando, y hemos hablado que la oposición para el evangelio es inevitable. Pero lo que quiero que veas aquí es cómo la iglesia parece prácticamente indefensa ante el rey. Fue, tomó a uno de los principales, a uno de los hijos del trueno, lo mata y va y toma a otro hombre clave, que es Pedro, y lo mete a la prisión y pone a los guardias y hace su plan para matarlo, para ejecutarlo, terminando la fiesta. Y sin embargo, dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mi primera pregunta es, ¿cómo estaba durmiendo Pedro? Está diciendo que es el último día, sabe que lo van a ejecutar al día siguiente y Pedro está durmiendo. Y dice allí que no solamente está durmiendo Pedro, sino que está durmiendo entre dos soldados. Y no solamente eso, está encadenado. Entre dos soldados, encadenados, y guardas también delante de la puerta. Dice que están custodiando la cárcel. Y en el verso 7 dice allí, he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Lo primero, lo despierta, pero no despiertan los guardias. Le pica el costado y le dice, sígueme, levántate pronto. Las cadenas se caen. El ángel le dice, cíñete, prepárate para correr, abróchate las sandalias, en el verso 8, dice que Pedro lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Prácticamente le dice, prepárate porque nos vamos. Y Pedro está siguiendo cada instrucción, y dice el verso 9 que va saliendo el ángel, él le sigue, pero Pedro no sabe lo que está pasando. Dice, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Yo no sé si tú has soñado recientemente, o no sé siquiera, más bien si te acuerdas de lo que has soñado. Yo en la mañana les decía a mis hijas y a mi esposa que últimamente he estado soñando mucho, o más bien me estoy despertando a la hora que estoy soñando. Entonces me despierto con los sueños frescos y les digo, sueño cosas ridículas. Y les platiqué lo que había soñado anoche, era una cosa absurda. Pero eso es lo que Pedro estaba pensando, ¿qué está pasando? Esto está bien loco. Y él pensaba que era una visión, no sabía lo que estaba sucediendo. Y dice allí que en el verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ahora, dicen, la puerta de hierro no era una puertita como la que tienes quizá en tu pasillo de servicio o alguna reja al frente de tu casa. Era una puerta grande y pesada. Y lo que dice aquí, Lucas lo que relata, es que cuando llegan allí, a la puerta de hierro, se les abrió por sí misma. Es la primer evidencia de una puerta automática en la historia. Antes de que tú fueras al súper, Pedro llegó a la puerta de la ciudad, dice que esta se levantó por sí misma. Y dice que salieron, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y entonces, en el verso 11, Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta entonces Pedro entendió que era Dios liberándolo, era Dios guardándolo. Y quiero que nos detengamos aquí. Porque Pedro vio algo. Mientras él iba siguiendo al ángel, él decía, qué loco el sueño, ¿no? Qué rara está esta cosa. Pero hasta que estuvo fuera, dice que volvió en sí y se dio cuenta que Dios lo había liberado. Dice, Dios envió su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes. Y eso es algo que Pedro entendió allí y que quizá tú y yo pasamos por alto. Y lo que vemos aquí es que en realidad el cielo y la tierra no están tan lejos. Lo que vemos aquí es que Dios sigue interviniendo en este mundo, que los asuntos espirituales y las realidades espirituales son eso, son realidades espirituales. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, ustedes recuerdan, en el capítulo 1 decíamos que Juan, el hermano de Jacobo al que mató Herodes, a él estando prisionero, si tú recuerdas en el capítulo 1 verso 9, dice, yo Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si lo puedes poner en ETV, por favor. Soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. En medio de tribulación lo mandan a la isla. Verso 10. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. ¿Qué significa esto? Que Juan se dio cuenta, al igual que Pedro, que el cielo y la tierra no están tan lejos, que Jesús está presente, que Dios sigue interviniendo en los asuntos de este mundo, que no importa lo desesperada que parezca la situación, lo difícil, lo complicado que parezca la situación que tú estás viviendo, Dios está presente. Dios sabe y Dios puede actuar. De hecho, vemos esta liberación de Pedro y lo que vemos es un ángel que lo está guiando. Y cuando tú ves en el libro de los hebreos, el autor de Hebreo de los Hebreos en el capítulo 1, si me acompañas allí, en el capítulo 1 nos dice, en el versículo 4, dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y básicamente, si tú brincas al versículo 14, dice que estos ministros, que estos ángeles, en el verso 14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Si lo pones en la NTV, por favor. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes, a quienes heredarán la salvación. Así que básicamente la experiencia de Pedro es lo que el autor de los Hebreos dice que los ángeles hacen. Y no importa si tú y yo no somos conscientes, estas son realidades que suceden. Y lo que podemos ver a través de la palabra de Dios y específicamente en este relato es un recordatorio de que Dios sigue operando, de que Dios sigue siendo soberano en medio de la persecución. La iglesia estaba siendo ahora amenazada por el rey, no por un grupo de judíos celosos, sino por un rey que para ganarse el favor de los hombres estaba persiguiendo a la iglesia para él tener su admiración, su reconocimiento, su simpatía. Y sin embargo, en medio de esa situación que parecía desesperada, como en el caso de Pedro, Dios actúa y lo libera. Y le sucede, recuerda lo que le pasa a Jacob en Génesis 28, 16, cuando llega a Betel, duerme y dice que sueña, tiene esa visión de una escalera que llega hasta el cielo y ángeles que están subiendo y bajando. Se despierta y dice: Dios estaba aquí, qué cosa tan terrible, yo no lo sabía. El Señor está en este lugar, yo no me di cuenta. Sabes, Dios está aquí, Dios está allí en tu casa, Dios está en todo lugar. Él conoce lo que estás pasando, Él sabe las cosas que te amenazan, Él conoce tus luchas, tus necesidades. Ahora, ¿cuál es el balance? En el verso 5 se nos dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que es soberano, pero vemos una iglesia que activamente estaba clamando a Dios por este hombre. Y quiero ser bien honesto, y tenemos que ver esto. Dios en su soberanía liberó a Pedro y no a Jacobo. Jacobo murió. ¿Lo pudo haber hecho con Jacobo? Sí. ¿Pudo haber muerto Pedro? Sí. Pero Dios no permitió que muriera Pedro y permitió que muriera Jacobo, conforme a su plan. Y lo que quiero que veas es este balance entre un Dios que es soberano y la responsabilidad que tenemos nosotros como sus hijos para orar a Dios y para actuar con prudencia. Y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que veas esto. Los ángeles, dice allí, están para servir a aquellos que vamos a heredar la salvación. Ese es su papel. Y es importante porque hay personas que tienen culto, adoración a los ángeles. La Biblia nunca menciona que adoremos a los ángeles. Lo que nos dice es que, al contrario, ellos son servidores que Dios envía a nuestro favor. Ok, vamos a regresar entonces luego a este punto. En el verso 12 se nos dice entonces que Pedro, habiendo considerado estas cosas, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Yo decía al principio que la iglesia se seguía reuniendo, que seguía habiendo iglesia en Jerusalén a pesar de la persecución. Y vemos aquí que, por ejemplo, se reunían en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Dice que ahí muchos estaban reunidos orando. La iglesia continuaba a pesar de la persecución. Y dice en el verso 13: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Y una de las creencias en los judíos es que cada uno de nosotros tiene un ángel. Tú quizás recuerdas tu famoso ángel de la guarda, un ángel personalizado, tan personalizado que básicamente se parece a ti. Es ahora sí como un avatar, ¿no? Es tu avatar, entonces se parece a ti. Y le dijeron: no, es el ángel de Pedro, no es Pedro. Y dicen que Pedro está toque como loco. Esta muchacha es la única que ha ido a la puerta, los demás no le creen. Pero Pedro está insistiendo, dice ahí en el verso 16, mas Pedro persistía en llamar, está gritando, le está tocando la puerta, y cuando abren la puerta y le ven, se quedaron atónitos. Todos los que estaban allí se quedaron atónitos, es decir, estaban orando, pero no esperaban la respuesta, por lo menos no en esos términos tan pronto. Dice que se quedaron atónitos, pero Pedro en el verso 17 dice que les hace la señal con la mano que se callen. Y les cuenta lo que, fíjate, les cuenta cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pedro sabía inequívocamente que Dios lo había liberado. Y les cuenta y les dice: háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos, que los demás sepan. Díganles lo que Dios hizo. ¿Por qué les encarga esto? Porque mira lo que dice el verso 17: salió y se fue a otro lugar. Y es donde te digo que hay esta nota de balance. Dios soberanamente envió al ángel, milagrosamente le tumbó las cadenas, no despertó a los guardias, atravesaron las paredes, se abrieron las puertas solas. No sabemos, pero él llegó hasta afuera, cruzó la calle y entonces se dio cuenta que era libre. Pero Pedro no dijo, el Señor me salvó, entonces pues yo mañana voy, me voy a presentar ahí ante Herodes. No, 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 dijo, me voy a pelar. Platíquenle a los demás lo que el Señor hizo. Y esto nos llama otra vez a que tenemos un Dios soberano, pero tú y yo tenemos que estar orando continuamente y también siendo prudentes. A veces cuando personas me dicen, es que Dios sabe cuándo nos vamos a morir. Eso es cierto completamente. Pero todos volteamos antes de cruzar el periférico, ¿verdad? A ver si viene un carro. Sería muy insensato decir, pues Dios sabe si me voy a morir y cruzarme la calle sin ver. Dios es soberano, Dios ciertamente conoce cada detalle, pero nos llama a que seamos prudentes y a que estemos orando. Ese es el balance. Un Dios soberano que nos guarda, que nos socorre de acuerdo a sus planes, pero nos pide que nosotros seamos prudentes y oremos, nos mantengamos en oración. Así que Pedro va y les dice entonces, les da la instrucción de que se lo hagan saber, y dice allí en el verso 17, y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué sucede al día siguiente? El verso 18 dice, luego que se fue, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínate, al otro día Herodes se había frotado las manos, ya se veía ahora sí que al pueblo judío echándole porras, ya se veía después de haber hecho esta ejecución siendo más popular, tenía su plan hecho, y de repente le dicen, no está Pedro. ¿Cómo que no está Pedro? No, no está Pedro. ¿Y quién lo soltó? Pues nadie sabe. A ver, tráiganme a los guardias. Dice que los interroga. Obviamente ellos no sabían nada. Dice el verso 19, mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Así. ¿Sabes qué? No aparece Pedro. No sabemos qué pasó, pero ustedes son los culpables, entonces mueran. Cuello. Y los ejecuta. Ahora, la frase que sigue no es menor, es muy importante. Dice, después descendió de Judea a Cesarea, y dice, y se quedó allí. ¿Qué significa esto? Decíamos que este hombre, Herodes, era alguien que había buscado congraciarse con los judíos. Estaba en Jerusalén, estaba en la región de Judea, se había casado con una judía, respetaba las tradiciones de los judíos, trataba de ser un judío. Pero cuando su plan fracasa, dice, no, ya me cansé, no puedo estar continuamente buscando cómo agradarlos, aquí ya quedé mal, me voy a ir a Cesarea. Y hemos hablado que Cesarea era la ciudad más gentil que había, era el centro de gobierno de Roma, y entonces se va para allá y se queda allí. Básicamente se quita la máscara y dice, sí, prefiero ser romano, me siento más a gusto, aquí me quedo. Ahora, antes de pasar a la siguiente porción, quiero que veas esto. Lo que vemos aquí es que si esto es una realidad presente como lo es, tú y yo tenemos recursos increíbles, recursos impresionantes como creyentes. Por eso es que vamos a ver a Pablo que no en pocas ocasiones ora por la iglesia para que podamos entender estas cosas. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, él está haciendo una oración a partir del verso 15, pero quiero que veas específicamente el verso 17. Si lo puedes poner en NTV, por favor. En NTV dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual, y mira lo siguiente, y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Él. Verso 18. pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. ¿A quiénes llamó? A todos los que somos cristianos. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Y quiero que veas esto: Dios te cuida y te cela porque eres su rica y gloriosa herencia. Verso 19: también pido una oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y lo que está diciendo Pablo es: yo estoy orando para que ustedes puedan entender esto. Y yo no sé si tú y yo podemos entender esto. Yo no sé si tú y yo entendemos este poder que está a nuestra disposición, a todos aquellos que somos parte de su pueblo. Yo no sé si tú y yo estamos echando mano de ese poder. No sé si alguna vez te haya pasado que según tú llegas y conectas el celular y resulta que tu esposa desconectó el cable, y en la mañana te levantas y tu teléfono está sin batería porque no está conectada a la fuente. Tú y yo, lo que nos dice la Biblia es que tenemos una fuente de poder inmensa, pero necesitamos conectarnos. Y ese es el punto. El Señor es soberano, es todopoderoso, y nos ha dado esta riqueza de su poder a nosotros los que hemos creído cuando tú y yo nos conectamos, cuando tú y yo estamos orando, cuando tú y yo estamos en comunión con Él, cuando tú y yo somos conscientes de esto. Y como te decía hace rato, no importa la situación en la que tú estés, Dios está allí. Él sabe lo que estás pasando, Él conoce las amenazas, Él conoce las necesidades y Él es poderoso para librarte. La pregunta es si tú lo crees, la pregunta es si yo lo creo, la pregunta es si estamos yendo en oración y estamos poniendo delante de Él cada necesidad que tenemos, si estamos orando sin cesar unos por otros, porque eso es lo que vemos en las Escrituras. Y eso es lo que Dios nos muestra aquí. Así que vemos a Dios guardando a su pueblo en medio de oposición. Y en este pasaje, hasta el verso 19, lo que vemos es a Herodes acechando, persiguiendo, maltratando a la iglesia. Pero hay un contraste en el pasaje que sigue. Dice el verso 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. No sabemos exactamente cuál era el problema. Dice allí, si pones en NTV, por favor, para ir teniendo la versión alterna. Dice: Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. ¿Qué sucedió aquí? No sabemos la razón de este enojo, pero lo que sí sabemos, según los eruditos, es que tanto Tiro como Sidón eran ciudades portuarias. No tenían campo, de tal manera que no tenían cultivos, y dependían entonces de que, en este caso, Judea les vendiera alimento. Y como Herodes estaba enojado con ellos, su subsistencia estaba en riesgo. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen que mandan una delegación y está este personaje llamado Blasto. Este Blasto, se nos dice que era en Reina Valera, se nos dice que era el camarero mayor. Básicamente era como un secretario de gobernación, era uno de los servidores del rey, y lo maiciaron, lo sobornaron para que intercediera ante el rey por ellos. Así de que van, y regresa por favor al verso 20 otra vez en NTV, y dice que se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. ¿Qué sucede en el verso 21? Dice: así se le concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Ahora, Lucas no nos está dando todo el detalle, pero hay un historiador judío que se llamaba Flavio Josefo. Él escribe este pasaje y él dice que ese día, precisamente, imagínense, Herodes arma unos minijuegos romanos, llena el Coliseo y va a haber juegos deportivos, va a haber competencias, llena a la gente y él se pone su traje de gala. Y no sé si has visto la película de Gladiador. Dice, según Flavio Josefo, que su ropa era tipo plata, de tal manera que se veía brillante y la raza se emocionó. Toda la gente en Cesarea estaba emocionado de verlo. Imagínate ahora un candidato político, un presidente vestido de aluminio. No sé si has visto una película que se llama Salto de Fe. Es una película cómica. Es sobre un falso ministro que hacía sanidades y precisamente salía de la plataforma con humo, con un traje plateado de lentejuela, y era toda una sensación. Ahora, sale así Herodes y está llena la arena, están sus invitados y comienza a arengarlos, comienza a aventarse un discurso. ¿Qué es lo que sucede? Viendo el traje, viendo el ambiente, la gente, pon el verso 22, por favor, en la NTV. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. El pueblo se emocionó y empezaron a gritar: este es un Dios, con su ropita brillante, es el rey, está ganándose el favor de la gente otra vez con juegos deportivos y tiene invitados ahí a los que les está aventando un discurso porque está enojado con ellos. No sabemos el contenido del discurso, pero lo que vemos es que Herodes creyó lo que la gente estaba gritando. Y lo que hemos visto es que desde el primer versículo decíamos que Herodes era alguien que buscaba el favor de los hombres. Era alguien que confiaba en que ganando el favor de los hombres él podía obtener las cosas que buscaba. Es alguien que pensaba que ganando su favor él podía triunfar, él podía alcanzar sus objetivos. Y entonces la gente comienza a gritar, él se cree esto, y mira lo que sucede en el verso 23. NTV, por favor. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad. ¿Por qué? Porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Lucas era médico. No nos da la razón exacta de la muerte, pero lo que nos dice es que así como a Pedro lo rescató un ángel y lo sacó de la cárcel, no sabemos si fue el mismo ángel, pero a Herodes un ángel lo hirió porque no les dio la gloria a Dios. ¿Sabes? Eso es algo bien delicado. Solamente Dios es digno de recibir toda la gloria. Y cuando nosotros nos preocupamos por la gloria de los hombres, cuando nosotros buscamos el favor de los hombres, estamos en terrenos peligrosos, porque la gloria solamente Dios la merece. Solamente Él es aquel que tiene todas las perfecciones. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué a Dios le importa tanto la gloria? Porque Él es el único glorioso. Si Dios no reconociera que Él es el que posee toda la gloria, significa que alguien más lo es, de tal manera que Él no sería Dios. Dios es el único Dios y Él es el Dios que tiene toda la gloria. De hecho, el Salmo 8, tú puedes ver, el salmista hace este contraste que el autor de Hebreos menciona. Pero en el Salmo 8, David dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Déjalo en el TV, por favor. Dice el verso 2. Dale el siguiente, por favor. No, el siguiente verso. Ese. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Verso 3. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, verso 4, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Verso 5. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Ahora, Dios en su misericordia nos hizo a su imagen y semejanza. Pero fue precisamente este problema de querer ser como Dios lo que en Génesis 3 llevó a Adán y a Eva a desobedecer el mandato de Dios y tomar del fruto prohibido. Y el día de hoy, así como Herodes, muchas personas siguen buscando obtener la gloria para ellos. Aún como creyentes podemos hacerlo. Y nuevamente tenemos que recordar que la gloria solamente le pertenece a Dios. De hecho, en el libro de Isaías, si me acompañas al capítulo 42, dice el verso 8: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. A nadie. No va a dar su gloria a nadie. Es solamente Él. Él es el único Dios. De hecho, al versículo, capítulo 48 de Isaías, verso 11. Ponlo en NTV, por favor. Te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Verso 12. Escúchame, oh familia de Jacob, Israel mi escogido. Solo yo soy Dios, el primero y el último. Así que el error de Herodes fue creer lo que la gente gritaba, era algo que él anhelaba. Y en el momento que él creyó eso, un ángel lo hiere y muere. Y decíamos, un ángel salva, rescata, protege, ayuda a Pedro. Un ángel hiere y mata a Herodes. Y hay un contraste. ¿Por qué? Porque quiero que veas cómo termina la porción. Si regresas, por favor, a Hechos. Mira en el verso 23. Pero, dice el verso 23. Perdón, el verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y quiero que veas ese contraste, porque un hombre que buscó exaltarse a sí mismo, persiguiendo a la iglesia, amenazando a la iglesia, matando a los siervos del Señor para exaltarse a sí mismo, termina muerto, comido por gusanos. Mientras que el mensaje de este Dios todopoderoso y soberano, la palabra de Dios, que era la razón por la cual estaban siendo perseguidos, a pesar de la oposición, Lucas nos dice, pero mientras este moría comido por gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Lucas está recordándonos quién está sentado en el trono. No es Herodes, no son los presidentes, no son los ministros, no, es el Señor. Él sigue sentado en el trono y Él sigue a cargo de toda circunstancia y Él sigue siendo poderoso para salvar, para traer juicio, para cuidar, para permitir. Él es Dios. y por eso solamente él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y dice el verso 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué es lo que nos muestra allí? Que los ministros, que los siervos del Señor, a pesar de la persecución, mientras este tirano moría, ellos seguían ocupados en el llamado que el Señor les había hecho, y la obra del Señor seguía adelante a pesar de todo. Y quiero que pienses hasta aquí. Vamos apenas en el capítulo 13, pero ¿cuántas cosas han sucedido desde que esos 120 se reunieron para orar esperando la promesa de Dios? ¿Cómo empezaron 2,000, luego 3,000, muchos, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, y vinieron amenazas desde fuera y vinieron problemas desde dentro, y el Señor seguía añadiendo los que habían de ser salvos? Y cómo el Evangelio llena Jerusalén, sale a Samaria, Judea, Samaria, y ahora está brincando con los gentiles hasta lo último de la tierra. Y Dios sigue guiando a la iglesia, y Dios sigue protegiendo a la iglesia a pesar de todo. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios del libro de los Hechos, y este es el Dios el día de hoy. La pregunta otra vez es si tú puedes creerlo. Si tú lo puedes creer, Dios no ha cambiado. Así que te invito para que terminemos orando y poniendo nuestra vida en manos de este Dios que puede salvar de cualquier problema, que puede rescatarte si está en sus planes de la prisión, pero que ciertamente te puede rescatar del poder del pecado y de la condenación eterna. Jesús dijo que solamente los que fueran sus discípulos, los que vieran su palabra, ellos iban a ser libres verdaderamente. Y si tú nunca has escuchado el Evangelio, o si tú nunca has hecho un compromiso personal con Jesús, el día de hoy es importante que tú lo hagas, porque solamente Jesús te puede hacer libre, libre de la condenación por causa del pecado, libre del poder del pecado, libre de la muerte eterna, que es la separación para siempre de Jesús. Así de que te invito para que ores ahí en tu casa. Padre, te damos gracias, Señor, por este poder que tú has puesto a nuestra disposición. Señor, danos esta fe para creer que tú nos escuchas, para confiar en que tú eres todopoderoso, para que podamos, Señor, poner nuestra vida en tus manos y descansar en la certeza de que tú eres soberano y que tú, Señor, vas a hacer aquello que da más gloria a tu nombre. Señor, guarda tu iglesia, síguela edificando. Guárdanos de tocar tu gloria, porque solamente tú eres digno. Y quita de nosotros todo deseo, Señor, de agradar a los hombres. Señor, que nuestro anhelo sea agradarte a ti por sobre todas las cosas. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moldeándonos. Quita de nosotros todo orgullo, toda soberbia. Quita de nosotros toda vanagloria, Señor, y que podamos ser siervos, que podamos ser tu pueblo para tu gloria, Señor. Padre, y todos aquellos que quizá no han tenido la oportunidad o el deseo de hacer un compromiso contigo, que a través de tu palabra puedan ver que tú eres un Dios perdonador, aquel que limpia los pecados, el que trae vida eterna, aquel que convierte pecadores rebeldes en hijos amados, en tu posesión, en tu herencia, para tu gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.